La revolución en marcha.
Bueno, pues tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Gadea Ciencia, don Juan Luis Arzuaga, paleontólogo, es presidente de la Fundación desde marzo de 2019. Ya conocen ustedes la Fundación porque la presentamos en este mismo programa hace escasas fechas. Dentro de esa Fundación que pretende potenciar la ciencia en España y también pues hacerla más visible, pues hay distintas secciones. Don Juan Luis preside la fundación y además lleva pues todo lo relativo a paleontología dentro de esa fundación. Don Juan Luis, pues ustedes le conocerán porque es, aparte de un gran científico, una figura muy mediática. Don Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
A don Juan Luis, pues leí un primer libro suyo, ahora, pues no sé, allá por el Pleistoceno,
sí.
Donde hablaba pues de lo que ha sido el gran trabajo de su vida, Atapuerca. Han pasado los años y Atapuerca hoy, ¿podemos decir que es el más importante yacimiento del mundo para entender la evolución humana?
Es el proyecto científico en el tema, en el área de la evolución humana más importante del mundo, sin duda, como proyecto científico. Para empezar, es el yacimiento, el conjunto de yacimientos que han proporcionado más fósiles humanos de la historia. Pero además es el proyecto que ha producido más ciencia, más trabajos de investigación en revistas top, en revistas de primer nivel. Pero también es el proyecto en el que hay mayor número de investigaciones, de centros de investigación implicados. El proyecto en el que trabajan más
centros de investigación de todo el mundo.
De todo el mundo, sí, es una red. Es el proyecto en el que hay más gente excavando en verano. Es el proyecto también
a mí
que tiene más inversiones. Es el proyecto que tiene más socialización, que tiene un museo muy grande. Es decir, en muchas de las variables que se pueden utilizar para medir la relevancia de un proyecto de investigación, pues destacaría.
Y ahí, pues no solo usted, pero usted ha tenido un papel fundamental. Una cosa es que un hallazgo científico sea importante y otra cosa es que luego se sepa comunicar, y usted ha sabido como nadie aunar los dos aspectos del problema de tal forma que se ha conseguido una visibilización que efectivamente en otros casos quizá no existe. Yo recuerdo de los libros que usted ha publicado esas fotografías que tanto me llaman la atención de la gente sentada en el suelo sobre una cuadrícula excavando con pincelillos. Debe de haber bofetadas para excavar en Atapuerca, ¿no?
Pues la verdad es que sí, hay mucha demanda. Además, Atapuerca, por otro lado, es una gran escuela. Es una escuela de formación de arqueólogos, de paleontólogos, de geólogos, en fin. Es una escuela de primer nivel, quizás sea la escuela del mundo donde, bueno, pues por donde han pasado todos los profesionales en este área. Es decir, que tiene también esa vocación y esa función de ser el yacimiento en el que se han formado muchos científicos.
Atapuerca se descubre en el año 1972, pues por accidente, ¿no? Supongo.
Bueno, no tanto por accidente. Atapuerca en parte se relaciona con una obra de un tren.
Sí, la trinchera del ferrocarril.
La trinchera del ferrocarril que se hizo hacia los años de cambio, hacia 1900, en el cambio de siglo. Pero no es que la trinchera del ferrocarril pusiera al descubierto unos yacimientos que inmediatamente se conocieron, sino que es justo al revés. Los científicos exploramos las trincheras de los ferrocarriles para ver en ellas, para encontrar en ellas y las obras públicas en general. Es decir, que los científicos vamos detrás de las obras públicas, pues son las que exhuman, son las que ponen al descubierto los yacimientos subterráneos.
Y entonces, así que fue este caso, así como se encontró. En este caso, los científicos pues dieron con una auténtica
70
mina.
Años después de que se hiciera la obra. Y además, sobre todo, se empezó en una cueva que está cerca.
Usted nos incorporó hasta 10 años después del descubrimiento de aquel yacimiento, ¿no? Hacia 1982.
No exactamente. Lo que se produjo en 1976 fue el hallazgo en el seno de las excavaciones, pero lo que son las excavaciones sistemáticas en Atapuerca no empezaron hasta el año 82, que es cuando yo intervine. Antes hay unas prospecciones, primeros análisis, y yo estaba ya en esa época en la investigación, en el laboratorio, pero me incorporo en cuanto las excavaciones empiezan a hacerse de una forma
organizada. Y a lo mejor hay alguien que se está haciendo la idea de que pues llega allí Juan Luis Arzuaga, de repente mira y dice, anda, un hueso y tal. Pues no, las cosas no son así. Usted empezó las excavaciones sistemáticas junto con José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell en 1982, pero el primer hallazgo importante, trascendental, tardó en llegar 10 años, ¿no?
Sí, durante todos esos años hicimos descubrimientos interesantes y descubrimientos que nos parecían relevantes y que se publicaban en revistas científicas, pero pues claro. No destacaban, como empezó a destacar Atapuerca. Atapuerca se convirtió en un yacimiento estrella, vamos a decirlo así, un yacimiento internacional, a partir del descubrimiento de los cráneos en la cima de los huesos en el año 1992. Entonces, cuando se trascienden, digamos, lo que es un yacimiento bueno y se convierte en un yacimiento histórico.
Y después, 5 años después, se descubre el Homo antecesor, ¿no?
En el año 1994 se descubren unas cuantas cosas, pero pasamos de encontrar fósiles humanos en un único yacimiento, que es la cima de los huesos, a encontrar fósiles humanos en 2 yacimientos, y en este segundo yacimiento aparecen fósiles aún más antiguos. Y luego, posteriormente, se han encontrado fósiles humanos aún en más yacimientos.
¿Y qué hemos aprendido gracias a Atapuerca sobre la evolución humana?
Bueno, hemos conocido, conocido a nuestros antepasados. Es como si una persona pues no hubiera conocido a sus padres o a sus abuelos y fuera huérfano, o hubiera perdido la memoria, no lo sé, más bien hubiera perdido la memoria, fue un amnésico, y de pronto pues empieza a conocer a sus antepasados. Pues nosotros no conocíamos a nuestros antepasados más antiguos, y a partir de estos descubrimientos es como si nos hubiéramos reencontrado con nuestra familia, ¿no? Hubiéramos descubierto quiénes son nuestros abuelos.
Cuando ustedes publican su artículo en la revista Science en 1997, era la primera vez en más de 30 años que un grupo científico proponía una nueva especie dentro del árbol genealógico de la evolución humana.
Sí, porque, claro, ya ha pasado algún tiempo desde que empezó la ciencia de la prehistoria, y se han ido descubriendo especies, y por lo tanto cada vez quedan menos huecos por rellenar. Pero aquí había un hueco muy grande porque no había fósiles en Europa hasta hace medio millón de años, hasta el punto de que se pensaba que nadie había vivido antes. El hueco era tan grande que se pensaba que ni siquiera había hueco, que no había habido poblamiento humano europeo antes de esa fecha, y al aparecer fósiles en torno al millón de años, pues claro, se trata de un descubrimiento que nos pone delante de una humanidad de la que no teníamos noticia.
¿Qué ha pasado con todo el debate científico acerca de uno de los descubrimientos que ustedes hicieron, que es el de que pues esos antecesores nuestros practicaban la antropofagia? Bueno, ¿cómo pueden ustedes saber que practicaban la antropofagia?
Bueno, eso en realidad nunca tuvo ningún debate porque es incontestable. Cuando lo primero que hacemos cuando en un yacimiento estudiamos los restos es ver quién se los ha comido, claro, si ha sido un carnívoro. Hay muchos yacimientos que han sido producidos por los carnívoros, sobre todo por las hienas. Las hienas transportan al cubil partes de los animales que encuentran muertos o que cazan para alimentar a sus crías, y entonces en los cubiles de las hienas uno puede encontrar huesos de animales, pero no cazados por los humanos ni consumidos por ellos. Entonces lo que hacemos es examinar los huesos y ver si tienen marcas producidas por los dientes de los carnívoros o marcas que indican descarnamiento, porque cuando marcas de carnicería se llaman.
Cuando... O sea, que con herramientas raspaban los huesos.
No cortaban, hacían exactamente lo mismo que se hace en una carnicería y que se viene haciendo y que se hace hasta la actualidad en los pueblos que se alimentan o que se hace cuando se descuartiza un animal para consumirlo, ¿no? Primero se utilizan cuchillos, simplemente.
Hay que dejar unas marcas específicas.
Sí, porque el procedimiento no puede ser otro. Hay que desmembrar, o sea, hay que separar los miembros del tronco y luego hay que cortar los tendones para separar los músculos. Finalmente se termina ya dejando pelado el esqueleto, pero y se continúa porque los huesos aún se rompen para extraer
el
tuétano. Es decir, esa es una manera de procesar el alimento que es muy predecible, es muy estandarizada. Y entonces eso es fácil de observar.
Don Juan Luis, me gustaría pues pedirle ayuda para dos tipos de personas. Uno, para alguien que quiera dedicarse a la antropología o que esté pensando en estudiar antropología, ¿qué le recomendaría a usted?
Pues que lea, ¿no? Pero, y si quiere, y hasta podría ir más lejos, que lea Shakespeare también. Porque el estudio de la evolución humana, a fin de cuentas, es una, aunque sea una disciplina científica, que se estudia carreras de ciencias, en muchos casos, no deja de ser una parte de las humanidades. Me contesta la gran pregunta filosófica de dónde venimos, ¿no? De quién somos. Por lo tanto, que lea, si tiene la vocación, si tiene la inquietud, vamos a decirlo así, de averiguar cuál ha sido nuestra historia más antigua, pues que lea, que visite los lugares. En España tenemos un patrimonio prehistórico excepcional y además con arte prehistórico, notabilísimo. Es decir, que se mueva, que viaje, que conozca los sitios, que lea. Y luego, yendo un poco más allá, si ya se ha leído todo de prehistoria, que no se contente o que no se conforme solo con la prehistoria, sino que lea desde Unamuno hasta Shakespeare, a todos los que han hablado sobre el ser humano, que adquiera una cultura la más grande posible. Alguna vez se me ha acercado alguien y me ha dicho que lee todos los libros de prehistoria y que le recomiendo, y yo le he contestado, que es un poco una provocación, pero tiene su sentido. Yo he contestado, pues lea Shakespeare. Hay mucho sobre el ser humano en Shakespeare. O en Cervantes. Ahí puedes aprender mucho sobre el ser humano.
Porque una de las habilidades del buen paleontólogo es aprender a ponerse en la piel de aquellos antecesores y tratar de razonar como ellos para entender lo que uno está viendo, ¿no?
Claro, porque nosotros estudiamos la anatomía humana. Y evidentemente la anatomía humana pues es, vamos a decir así, biología, sin más, ¿no? Pero cuando uno intenta estudiar no solo eso, sino también la evolución de la mente humana, la aparición del lenguaje, la aparición del simbolismo, la aparición del arte, pues ya estamos entrando en un terreno más de las humanidades. Y por lo tanto, pues una formación amplia, pues abre ventanas.
Ayuda a ser mejor detective. Y una ayuda para otro tipo de personas. Usted es presidente de la Fundación Gadea Ciencia, en ella lleva todo lo relativo al tema de paleontología. Si alguien tiene un proyecto en el campo de la paleontología en estos momentos en España, ¿cómo puede ayudarle la Fundación Gadea Ciencia? ¿Qué puede hacer a él? ¿Qué ventajas le da el acercarse a la Fundación?
Bueno, la Fundación Gadea trabaja por la ciencia en España, ¿no? Ahí se reúnen los científicos más importantes en España, y esa es su vocación, ¿no? Ser una asamblea, ser un lugar de encuentro, una asociación de científicos para promover la ciencia en el país. No es una entidad financiadora como tal directamente, pero sus fines son mejorar la financiación pública y privada, ¿no? Entonces es una fundación que todavía está en sus orígenes.
Un lobby científico en el buen sentido de la palabra.
Bueno, claro, pero puedo hacer mucho más que presionar al gobierno. Quiero decir que también se puede promover la financiación privada de la investigación. Y eso, en eso en España también tenemos mucho que avanzar. Nos quejamos de una falta de una escasa financiación pública en comparación con los países, con la media europea, si hay más lejos, pero también tenemos que mejorar mucho en financiación privada procedente de las empresas. Y ahí también la Fundación Gadea tiene un gran papel que hacer, por ejemplo, estableciendo puentes entre empresas y proyectos de investigación, por ejemplo, propiciando encuentros entre empresarios e investigadores. Muchas veces lo que falta es esa conexión entre grupos de investigación que no saben que hay empresas que pueden estar interesadas en el conocimiento que generan, y al revés.
Pues don Juan Luis, le agradezco mucho, ya sé que es usted alguien enormemente ocupado, que nos haya dedicado este tiempo a los oyentes de Sin Complejos, y de verdad le transmito mi admiración y mi gratitud por toda su labor.
Pues muchas gracias, es un placer.